la zona de circuito ya con circulación lenta. En este caso puede utilizar el circuito mexiquense como alternativa, dirección Zaragoza. En esta última vía también con carga vehicular ya, esto partiendo del puente de la Concordia hasta la zona de Rojo Gómez. Aquí puede utilizar de preferencia el eje 5 Sur o en su defecto también la calzada Ermita-Iztapalapa. El reporte sigue pendiente.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea Echegoyen de Movilidad W y me pueden encontrar en mis redes como @Andrea_Echegoyen en Instagram y en TikTok. Y el día de hoy quiero platicarles acerca de los seguros. Es obligatorio tener seguro de auto o motocicleta en México. En un accidente vial o si te detiene un agente de tránsito, dentro de los documentos solicitados se debe mostrar el comprobante de póliza vigente. De no ser así, amerita una multa entre 2,000 y 4,000 pesos dependiendo de la entidad. En caso de ser una unidad de transporte de carga o un transporte público, el vehículo puede ir al corralón. El seguro que requiere la ley es el más sencillo, por daños a terceros, es decir, que cubre los gastos en caso de ocasionar daños a otra persona o sus bienes en un percance automovilístico. Dependiendo de la aseguradora, podría incluir otros beneficios. Si ya cuentas con un seguro de automóvil, no es necesario tener otro, pero es importante revisar que los montos de la suma asegurada en la cobertura sean iguales o superiores a los que apliquen en el lugar en donde resides. La página de la Condusef permite comparar y elegir opciones entre 18 aseguradoras con la misma cobertura a distintos costos. Y muy importante, no solo recuerda renovar tu seguro, sino también tu licencia. El no contar con ella podría hacer que se invalide tu cobertura o inclusive que la póliza sea cancelada. Yo soy Andrea Echegoyen de Movilidad W y me puedes encontrar en mis redes como @Andrea_Echegoyen en Instagram y en TikTok. Y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde en Movilidad W por toda la cadena W.
Dinero y economía. Economía. En pocas palabras, Finanzas W. Con Roberto Aguilar.
Uno de los participantes cruciales del sistema financiero del país son las sociedades de información crediticia, empresas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y bajo la vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial de crédito de personas físicas y morales, es decir, de empresas. Dicho historial no es una lista negra y tampoco es una mala señal que te encuentres en estos registros, porque más bien es la evidencia de tu comportamiento en el tiempo del manejo de tus créditos, no solo con los bancos o entidades financieras, sino también con cadenas comerciales, proveedores de servicios como televisión, telefonía o muchos otros. Se alimenta con la información que las instituciones financieras o empresas reportan mensualmente, que resume la forma en que cumples con tus compromisos, si eres puntual o presentas retrasos. Si tu historial de crédito es bueno, tendrás acceso a más opciones de financiamiento, o de lo contrario, las ofertas se limitarán irremediablemente, porque los otorgantes de crédito están obligados a revisar dicho documento para decidir si te prestan o no y bajo qué condiciones. Así es que la mejor recomendación es que cuides tu historial con el pago en tiempo y forma de tus adeudos, lo que además te ahorrará comisiones innecesarias. Actualmente, en México son 3 las sociedades autorizadas, TransUnión y Dun & Bradstreet, que operan conjuntamente con el nombre comercial de Buró de Crédito y también Círculo de Crédito.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En café tostado y molido Golden Hills, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en café tostado y molido Golden Hills, te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú vas al súper o a La Comer? Hasta abril 10.
¿Saben qué es la carne de cultivo?
Cuando se habla de carne in vitro es que realmente es carne.
De eso va el primer episodio de Querido Futuro, el futuro de la alimentación, pero nos vamos a enfocar de manera específica en el cultivo de la carne.
Querido Futuro, con Gabriela Barkentin.
Disponible el 30 de marzo.
Les voy a regalar 60 días de la suscripción a Podimo.
Entra ya a podimo.mx/queridofuturo.
Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
En Soriana, filete de mojarra de granja a $78.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 10, aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco. Al aire.
Ya mañana vamos a estar en la mañanera. Aunque quieren prohibirla, los conservadores son intolerantes. Nada más quieren hablar ellos.
Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin.
Vamos a sacar a Mariel a comer. A que vaya conociendo el nuevo reino de Nuevo Nuevo León.
Así las cosas.
Minutos, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 10 de abril del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos cómo está el ánimo de este lunes. Muchos, sí, de regreso ya al trabajo. Seguramente, bueno, los chamacos todavía corriendo, apenas desayunando. Algunos todavía bien dormidos, como debe de ser en esta segunda semana de vacaciones. Bueno, pues cuéntenos desde dónde nos escuchan también. Ya lo saben, a través de Twitter estamos en @silascosasw, @WRadioMéxico. Y también estamos en Facebook, muy al pendiente. Mi querida Eli está en el 5551-668-900. Y, por supuesto, también un saludo a Guadalajara. A la gente de Monterrey, también un abrazo a la gente que nos escucha desde Baja California, a la gente de Coahuila, de Sinaloa, varios mensajes también hoy, desde Cuernavaca, Morelos también, desde Pachuca y por supuesto Toluca la Bella, y desde las 16 alcaldías de esta ciudad, Gaby, varias personas escribiéndonos, gracias, gracias por acompañarnos.
Y nos preguntan, mi querido Javier Risco, aquí varias personas un poco preocupadas, dicen, se escucha todavía un poco ronco Javier Risco, pero yo tengo que decir que recuperaste como el 99% de la voz, de acuerdo a un mensaje que me enviaste el miércoles pasado, en donde de verdad no se le escuchaba nada,
no,
pero bueno,
no,
tuviste
no,
unas vacaciones con un poco de enfermedad, ¿no?
Sí, oye, ¿no? En donde te pedí en este mensaje que vengaras mi muerte, básicamente. Ese era el mensaje que te había mandado, sí, diciendo sí, que le había dejado a cada quien que vengaras mi muerte, porque en realidad sí, caray, tuve una infección en la garganta bastante fuerte esta semana de Semana Santa. La verdad, estos dolores imposibles cuando te dan infecciones de garganta, pero bueno, ya pensábamos que no iba a suceder. La verdad es que durante 3 o 4 días ni siquiera pude comer nada sólido después de esta infección, y veíamos lejos el retorno, pero sorprendentemente el milagro de... Sí. Nada de eso. Tiene que trabajar, sí. Porque aquí se cobra por día. Así que
Le resucitó la garganta.
Resucitó el tercer día, la verdad, ¿eh? Así que bueno, sí, cuéntenos cómo estuvo la semana pasada también. Gaby, tú anduviste por aquí cerca nada más, ¿no? Moviéndote más bien aquí en el centro del país.
Sí, estuvimos por acá, sobre todo en la Ciudad de México, un poquito Morelos, pero con temas más familiares, así que en realidad, además con mucho trabajo todavía en Semana Santa, muchas cosas que hacer.
En Japón, ¿verdad? Me habías dicho, sí.
Tenía un viaje a China, a Japón, decidí que no era momento.
por no quererlas poner en duda el tema de tu visa en Estados Unidos, dijiste, ¿para qué voy?
Exacto, China, básicamente, entonces, ¿para qué me meto en problemas? No, por aquí estuvimos, la verdad, y no crean que en un plan de, es que me gusta disfrutar la Ciudad de México, no se pudo en esta ocasión hacer unos viajecillos, pero bueno, ya retomaremos.
De Acapulco.
Exactamente. Sí, mucho calor, hay que decirlo, muchísimo calor en estos días, pero bueno, por ahí refrescándonos en algún tinaco y la pasamos más o menos bien.
Así que bueno, ahí está nuestra crónica de esta semana. Cuéntenos qué hicieron la semana pasada y escríbanos, mi querida Gaby. Ahí estamos.
Es que Alan Pontones aquí dice, nomás de escuchar la voz de Risco se antoja la fiesta que tuvo en sus vacaciones. No, en esta ocasión yo soy testigo de que no fue tal fiesta.
como doy representante de que la realmente de Gobernación.
Ahí estuve, doy fe porque realmente muy golpeado mi pobre Javier Risco. Eso le pasa por ir a Noruega en realidad. El tema fue haber ido a esos aires limpios, los aires limpios de Noruega no te sirvieron.
Regañándote, ¿no? La gente termina regañándote. Claro. Porque, ay, es que fíjate tal. Pues es que no descansas. Ay, por Dios. O sea, déjenme. No, es ese. Tu cuerpo te está diciendo para. Y yo, ay, sí. Cálmate, tu cuerpo te está diciendo para.
Sí. Odio, o sea, cuando me dicen eso a mí también. Oye, fíjate que me duele ahí. Claro, pues es que nunca te paras, nunca te detienes. Sí. Carajo. O sea, ahora no, además no,
para
de todo.
Para que veas lo sabio que es el cuerpo. Y yo, ¿pero por qué sabio? Me siento de la fregada. Tal, tal. No, es sabio. Sabio, es tu cuerpo, sí, diciéndote,
estoy
para.
Completamente. Entonces, de acuerdo contigo, sí, pero
así
bueno.
Así que termina regañado, en fin, también. Entonces, ¿para qué?
Varias llamadas telefónicas también. Nuestro querido Joel Cruz Hernández, que siempre nos anda regañando cuando nos llama por teléfono, pero le mandamos un gran abrazo, por supuesto. Alfonso Salazar, también muchísimas gracias. Que si no, vamos a cubrir el foro sobre OVNIs de la Cámara de Diputados el próximo miércoles a las 12 horas.
Sí,
pues no sabía
sí,
que había.
Pero sí, si sí, hay un foro de OVNIs, lo sí, vamos a cubrir. Sí.
Sí, gracias, Alfonso Salazar. Si nos acercas por ahí más la información, sí, claro, con todo gusto. Porque
sí, porque Jaime Obrajero, aparte,
de todo.
Amigo muy cercano de Jaime Maussan. Entonces, pues los tocayos sí, ahí, la verdad es que varios años ya de amistad. Así que nos cuente, mi querido Jaime Obrajero, lo que trae Jaime Maussan entre manos. Sí.
Bueno, así las cosas esta mañana.
Este lunes, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, señoras y señores, este lunes en Así las Cosas, varios temas. Ya les decíamos que estamos atentos, en unos minutos más lo vamos a platicar con nuestro explicador político, con Ernesto Núñez, sobre lo que puede llegar a suceder precisamente en la Cámara de Diputados con atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, qué reformas le quieren hacer, qué cambios incluso constitucionales que tendrían afectaciones muy importantes en diferentes temas, por ejemplo, la representación, la equidad de género, la paridad, entre muchas otras. Y en esta, queridos que nos escuchan, de cualquier color partidista o sin color partidista, en esta parece ser que los partidos de oposición también van, salvo Movimiento Ciudadano, y dicen, no, pues ay, el INE no se toca, pero el Tribunal Electoral, pues como que sí se toca, porque no nos gusta todo lo que nos dicen, lo que nos echan encima, cómo nos quieren castigar y cómo nos quieren llevar a donde nos llevan. Vamos a estar atentos, Javier, y en un ratito más lo vamos a platicar con Ernesto Núñez para que nos explique, bueno, de qué tamaño es lo que pudiera suceder hoy en el Tribunal, en la Cámara de Diputados, que recordemos que ya también nuestro doctor Tito Garza Onofre, ahora sí que nuestro jurista de cabecera, también nos había acercado este asunto. Pero hoy en la mañana, Javier, ya tuvimos algunas voces aquí en este programa.
Sí, por supuesto. Bueno, pues no hemos soltado el tema más importante de las últimas semanas a nivel nacional, tiene que ver con migrantes. Fuimos testigos la semana pasada de este operativo a partir de la alerta de desaparición de dos camiones y de cómo a partir de eso se encontraron a decenas de personas y de migrantes desaparecidos, cientos en el camino justamente a Matehuala. Hoy leo la nota del diario Reforma de lo que sucedió en San Luis Potosí. El Instituto Nacional de Migración recibió un grupo de 27 extranjeros que fueron liberados en distintos operativos de seguridad realizados en Matehuala, donde fueron rescatados más de 100 migrantes de distintas nacionalidades. Bueno, pues le damos seguimiento a esa historia y también, por supuesto, a lo que ha ocurrido. Ha salido otra vez en la agenda nacional el nombre del padre Alejandro Solalinde como el nuevo coordinador, pues digamos, nacional de asuntos migratorios y extranjería. Con México se va a llamar esta nueva coordinación que va a llegar a suplir al Instituto Nacional de Migración. Al menos es lo que nos comenta el padre Alejandro Solalín. Tuvimos la oportunidad de hablar con él a las 7 de la mañana y esta es la voz de Alejandro Solalín. Vamos a escucharlo.
Siempre se debe hablar al migrante como un sujeto, no como un objeto. Él se le va a decir a proponer cosas reales. Por ejemplo, mira, tú quieres ir a Estados Unidos, muy bien, esto tendrá que coordinarse también con Estados Unidos y tendrá que llegar a acuerdos regionales, es decir, acuerdos de México con Estados Unidos y Canadá en materia migratoria, y hacer que Estados Unidos acepte su responsabilidad, porque no la ha aceptado hasta ahora, y entonces que acepte su responsabilidad de decirle, bueno, mira, si voy a aceptarte estos de esta forma virtual, voy a aceptarte estos de manera presencial pero temporal. o voy a aceptarte esto definitivamente.
Bueno, sí. Importante también subrayar, Gaby, lo que le preguntabas directamente. Bueno, ¿y qué va a pasar con el Instituto Nacional de Migración? Lo que nos dice el padre Soralinde es que va a desaparecer y que incluso este ¿sí? miércoles será nombrado el nuevo secretario ejecutivo de este de esta Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería de Conméxico. Dijo que será un perfil que que le va a gustar al público, fue lo que dijo, que es un perfil joven también y que no es su papel anunciar quién es, pero que esta misma semana para el miércoles desde la presidencia se anunciaría. Y también, bueno, recordar lo que nos dijo el propio Alberto Xicoténcatl de, oigan, no se puede desaparecer el Instituto de Migración por decreto, Ojo que viene un proceso que tenemos que seguir. Entonces, pues vaya.
Así es, sí. En fin, demasiadas ocurrencias en esto, por lo menos hasta donde estamos tratando de entender, o por lo menos hasta donde se ha tratado de explicar. También urgen un poco como las voces, digamos, oficiales y autorizadas, Javier, porque hemos escuchado básicamente al padre Soralinde, pero ¿qué se dice desde la Secretaría de Gobernación? ¿Qué se dice desde la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Qué se dice desde la Presidencia de la República? Bueno, esperemos que en los próximos días esto quede claro. Y como ya decías, hoy también hablamos tempranito con Alberto Xicoténcatl, el director de la Casa del Migrante de Saltillo, una muy buena conversación donde nos decía parte de lo que ya comentabas, de que no se puede desaparecer por decreto y otros asuntos. Esto es parte de la voz de Alberto Xicoténcatl aquí en estos micrófonos.
Estás escuchando Así las Cosas.
Así las cosas.
A ver, perdón, vamos a rescatar el audio justamente de lo que decías. Perdón, Gaby, hubo por ahí un... se resbaló el botón, pero platicabas de la importancia de Alberto Xicoténcatl, de este director de la Casa Migrante de Saltillo, lo que nos dijo en un análisis después de la plática que tuvimos con el padre Alejandro Soralinde. Ojalá lo tengamos, por favor, producción, es importante lo que nos dijo Alberto Xicoténcatl, sobre todo esto, el tema de decir, bueno, está muy alejado lo que nos dicen en el papel, las legislaciones sobre lo que sucede en el día a día en estas casas del migrante y en el trato. Nos dijo algo sorprendente que no se nos va a olvidar, dice, hace poco tuve la oportunidad de hablar con migrantes que estuvieron en la frontera de Ciudad Juárez, no específicamente en esta sede migratoria, pero lo que nos decía, ¿no? Decir, ni siquiera el crimen organizado nos trató tan mal como en la estación migrante de Piedras Negras. Esto era lo que nos decía Alberto Xicoténcatl. Vamos a escuchar lo que nos dijo justamente esta persona y este experto en migración ya desde hace tantos años.
Todo en este país y en el tema migratorio también, pues se queda en temas de cambios legislativos, pero nunca se implementan de forma adecuada estas leyes. Y la gente sigue sufriendo, y la gente sigue siendo perseguida, y la gente sigue siendo secuestrada, como lo vimos en San Luis Potosí, y la gente sigue siendo abusada en las estaciones migratorias o en las cárceles migratorias, para ser más exactos. Y al final, por ejemplo, tenemos una muy buena ley y un muy buen reglamento para el uso de estaciones migratorias. Y parecería que no lo tuviéramos, ¿no? Tenemos una extraordinaria ley también para la búsqueda de personas desaparecidas y al final las capacidades se quedan muy cortas de acuerdo a esta enorme realidad que nos está aplastando.
Bueno, pues sí, bueno, ahí está. Aparte, insisto, de estas voces que hemos tenido en la mañana. Y bueno, Javier, obviamente estamos atentos también a otros temas. Hoy ya les dábamos cuenta también, estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos. Sigue, por supuesto, también el tema de Donald Trump, ¿no? Y cómo va a afectar esto, no solamente al expresidente, sino también cómo va a afectar, digamos, a las contiendas electorales también en aquel país. Así que, bueno... Sí. Parte, insistimos, de esta información.
Y lo que ha llamado la atención también en lo que ha sucedido en Estados Unidos es el silencio de Biden, la verdad, en esta después de todo el ruido que hubo la semana pasada, esta portada, por supuesto, histórica en todos los periódicos de Donald Trump en el banquillo, lo que ha sorprendido también es el silencio frente al ruido y la furia de Trump. Por parte del presidente, como diciendo, bueno, pues esto es un proceso legal al cual ni siquiera puedo meterme o no puedo señalar específicamente lo que sucede o lo que pienso, pero pues bueno, los análisis es justamente eso, o sea, el análisis de, bueno, mantiene su plan Biden de presentarse a la reelección, dice que no está listo para anunciarlo aún, y cómo es que esta ala de derecha en el Partido Republicano va a reaccionar frente a lo sucedido con Donald Trump. Pues ahí está, como lo dices, parte también de la información desde Estados Unidos, Gaby.
Así es. Y bueno, hay también en los en las últimas horas lo que ha sucedido, por ejemplo, en San Luis Potosí. Tenemos a Gustavo Robledo, corresponsal de W Radio allá en San Luis Potosí, porque empezaron, Gustavo, con que se encontraron primero un grupo de migrantes, sí, que estaban desaparecidos, que si eran turistas, que si no eran turistas, que dónde aparecieron, y pasamos de un número a uno mayor. Así que, Gustavo, te saluda Gabriela, muy buenos días. Pues explícanos primero qué está sucediendo, qué se ha encontrado, qué se ha dicho. Gustavo, sí.
Con el gusto de saludarles, Gabriela, Javier, desde acá de San Luis Potosí. En efecto, desde el martes por la mañana hasta el viernes empezó a correr la información, y no solamente la de San Luis Potosí, la oficial, sino también la de Guanajuato, porque, como bien lo comentaron, en primera instancia se habló de la desaparición de dos camionetas con 23 tripulantes, en donde se hablaba de turistas. Me estoy refiriendo a la desaparición en la zona norte de nuestro estado, el famoso altiplano, concretamente cerca del municipio de Matehuala, que, como lo comenté el viernes en este espacio, pues se trata de una de las columnas vertebrales en materia de carreteras, pues más importante de nuestro país, desde la Ciudad de México hasta la frontera. 23 desaparecidos, se hablaba de que eran turistas. Posteriormente ya se empezó a decir la versión de que no, que eran migrantes en situación de tránsito hacia el norte del país. Cuando se empezaron a dar la búsqueda por parte de la autoridad guanajuatense, se encontró con 16 migrantes, pero estos no eran los guanajuatenses, sino se trataban del Estado de México. Ahí fue donde empezaron a correr las versiones de unos, de otros, las oficiales, las extraoficiales, por parte de los dueños de la empresa de transporte. Y bueno, así llegamos al viernes, en donde ya la autoridad potosina, junto con la autoridad de Guanajuato, de la mano con los de Zacatecas, los de Coahuila, los de Nuevo León, llevaron a cabo un operativo de búsqueda y rescate de los primeros 35-36 desaparecidos junto con los dos choferes. Me refiero a los primeros porque después de este anuncio del operativo, estoy hablando del viernes, sábado, no solamente entonces fueron 23 los provenientes de Guanajuato, ni los 16 del Estado de México, sino en el municipio de Matehuala, en los alrededores, en las veredas, en los caminos que pues nos llevan a varios puntos, no solamente en la geografía potosina, sino de Zacatecas, de Coahuila, etcétera, se dio con más de 100 personas privadas de su libertad, entre los que se encuentran casi todos un número importante de migrantes de nacionalidad extranjera. Justo junto a lo anterior, ya te estoy hablando, Gabriela, Javier, les estoy hablando de que esto es el sábado, viernes, sábado, y hasta ayer domingo se realizó además el siguiente aseguramiento: 11 vehículos, 8 armas largas, un arma corta, 34 cargadores, 4 personas detenidas, 2 chalecos antibalas, portacargadores, portaplacas, estupefacientes, bueno, total que un arsenal espantoso. Según las primeras indagatorias, los principales hechos criminales se registraron por un grupo delincuencial que opera en Doctor Arroyo, Nuevo León, en los límites de San Luis Potosí. Después se confirmó la muerte de uno de los choferes de la empresa de Guanajuato, de donde venían los dos primeros 23 reportados como desaparecidos. Fue dándose entonces esta situación, fue creciendo la información, y dentro de este despliegue estratégico que, como les comenté, se planeó desde el viernes, pasamos a el aseguramiento de otro vehículo con 45 indocumentados que eran transportados hasta el norte del país. De acuerdo a la información, el autobús fue interceptado cerca de Villa Hidalgo, un municipio que está entre las inmediaciones de la capital potosina y Matehuala, que se dirigía hasta Nuevo León, que venía de la Ciudad de México. De ahí después se habló del aseguramiento de 35 personas más en una casa.
A ver, sí, de es que seguridad. He tratado de entender esto, Gustavo. A ver si le podemos bajar tantito.
Personas de nacionalidad extranjera y 4 de origen nacional. Posteriormente, en el municipio de Matehuala, en San Luis Potosí, se llevó a cabo el aseguramiento en otra casa de seguridad de 11 indocumentados. Sí. Aquí ya llevamos aproximadamente 90, Gabriela, Javier, de los 23 que empezaron a hablarse del martes, miércoles. Este fin de semana terminamos, claro, más o menos con 90 indocumentados, entre indocumentados y nacionales. Este despliegue de
sí,
seguridad...
Sí, es impresionante esta cifra.
Estatal, policías de investigación, etcétera. Bueno, pues nos llevó a terminar más o menos con más de 100 detenidos, 100 asegurados. Posteriormente, este fin de semana se anunció...
A ver, vamos a ver si nos ayuda la producción para porque le queremos hacer preguntas, sí, y no logramos hacer preguntas. Creo que no nos está escuchando. Sí.
Tratar de entender, Gaby, y yo me quería detener en esto. Luego, en las crónicas que leemos en la prensa, en las crónicas que escuchamos tanto en radio como en televisión, nos parece casi natural esto, el hecho de, a ver, desaparecen 23 personas, se arma un equipo especial para dar con ellas y se da cuenta el Estado, tanto el Estado de San Luis Potosí como en Guanajuato, en este operativo especial, que van brotando migrantes secuestrados en su camino. Sí, ¿no? Aquí 23, sí, sí, sí. Acá 45, acá otros 20, acá otros 15. Y dices, ¿qué? En realidad iban por 23 y en un par de días se encontraron más de 130 secuestrados. Dices, bueno, ¿qué reflexión nos merece esto? O sea, ¿qué reflexión de verdad? Un poco en el tema insistimos de... Qué bueno que los encontraron, qué bueno que fueron liberados estos migrantes, pero ¿qué ocurriría, Gaby, si se hacen de manera conjunta estos operativos especiales en esta región, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Guanajuato, en Michoacán? Si se hicieran estos operativos, todas las semanas se encontrarían 100, 200, 300 sí, migrantes secuestrados. Es de verdad una fotografía... Que no la podía creer desde la semana pasada lo ocurrido, Gaby, de verdad.
Sí, sí, y le queríamos hacer preguntas, pero él no nos estaba escuchando, a ver si luego lo podemos retomar, porque queríamos preguntas con más puntuales con nuestro corresponsal allá en San Luis Potosí. Pero tenemos en la línea al doctor Tonatiuh Guillén, académico del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Él fue comisionado del Instituto Nacional de Migración. Querido Tonatiuh, hoy tuvimos la oportunidad de la mañana de platicar con el padre Alejandro Solalinde. Ahorita este reporte que nos llega a San Luis Potosí, hablábamos con Alberto Jicotencatl desde Saltillo, es decir, lo hemos hecho también, y al ratito vamos a platicar con nuestro corresponsal en Chiapas, con Cheche Torres, y contigo hemos hablado en muchas ocasiones. Dicen que se vienen anuncios importantes en los próximos días en materia de política de migración, pero pues queríamos escucharte también a ti, Tonatiuh. Escribes este fin de semana en la revista Proceso, pues un artículo muy duro, muy directo de lo que es este infierno de los migrantes. Pues ahora sí que, ¿con qué arrancamos este lunes, Tonatiuh, después de todo esto de lo que hemos hablado una y otra vez? Buenos días, te saluda Gabriela.
¿Qué tal, querida Gaby, querido Javier? Buen día. Miren, estamos en una coyuntura en donde estamos pisando fondo en varios rubros. Uno, evidentemente, el crimen en Juárez es el extremo de esta relación entre el Instituto de Migración y los migrantes y solicitantes de refugio, el extremo de la barbarie, literal. Y luego, pues el ejemplo de que acaban de comentar de Guanajuato y de San Luis Potosí, en donde sigue operando una estructura masiva de tráfico de personas que tienen la gran habilidad de ser transparentes porque nadie se entera, más que circunstancialmente. Y del otro lado, una urgencia real, es así desde hace tiempo, de dar pasos atrás en lo que hicimos a partir de junio del 19, que fue la militarización de la política migratoria de conjunto. Y no entro más en los detalles, pero esa militarización es pues un cambio conceptual y de aparato y de fuerza en la relación de México con las personas en movilidad en el país, y que puede terminar en violación continua de derechos que pues lamentamos a cada momento en a lo largo del territorio y en coyunturas muy graves como la que vimos ahora en Juárez. Y entonces sí hay necesidad de dar pasos atrás en esa ruta. Hay necesidad también de recuperar
de manera muy explícita que la población en tránsito es particularmente de solicitantes de refugio. Eso hay que subrayarlo. Son personas que huyen de un punto de origen y están buscando protección internacional, y ahí el Estado mexicano está obligado a un trato particular a esta población, que no es el del Instituto Nacional de Migración. Eso creo que es importante. La relación del Estado con estas poblaciones no debe darse ni a través del Instituto, mucho menos a través de la Guardia Nacional, ni siquiera por la Ley de Migración, sino fundamentalmente por la COMAR y por nuestra Ley de Refugio. Ese es un giro no solamente conceptual, sino institucional que debemos dar, y que entonces nos acercaría a otro tipo de relación con la población en tránsito, y que pues sin duda hubiéramos evitado muchísimas tragedias si hacemos este otro lado, que es el lado muy positivo de la del Estado que todavía tenemos, aunque sea en escala chiquita, pero que nos ayudaría a otra relación con la población en tránsito.
Sí, estamos hablando con el doctor Tonatiuh Guillén. Doctor, qué gusto escucharte. Te saluda Javier Risco. Buenos días. Sabemos muy poco de, por lo menos, de lo que se anunció desde la semana pasada. Ahora sí que información a cuentagotas. ¿Algo que decir de esta Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería? Esto que se pone sobre la mesa ahora como solución o como, más bien, sustitución del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh.
Pues, de entrada suena a una posiblemente buena intención, pero nada como proyecto. Yo creo que hay que ser muy serios en el asunto, y si quisiéramos desaparecer al Instituto Nacional de Migración, que parece que es el objetivo, pues supone un proceso legislativo complejo y supone también un proceso de inclusión en la discusión y definición de alternativas, en donde no solo tendría que estar pues el legislativo y otras secretarías del ejecutivo, sino también sociedad civil y también pues apoyo técnico especializado. Entonces estamos, creo que, en el anuncio de una idea, pero no de un proyecto, de una intención, pero no de un objetivo de reforma de política pública. Entonces eso, pues, de entrada es una idea muy frágil desde el punto de vista desde donde se está planteando y desde el punto de vista de su soporte técnico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se ve ahorita? Pues completamente irreal.
Pues sí. Tal cual, completamente irreal, y la verdad es que nos daba incluso esa sensación, hoy que lo platicamos más temprano con el padre Solalinde, que está pues ahí como propuesto para encabezarlo, pero a la vez no, porque como ministro de culto no puede, pero no quiere, pero sí está ahí, y bueno, pues mucha confusión. Nos decía, pues en dos o tres días estará más claro esta coordinación, qué significa, y nos hablaba de, es que queremos que sea personal diferente, que la policía tenga un trato diferente, pero también tratar de convencer a las personas de que se queden en México, se regresen a sus países porque no los van a aceptar en Estados Unidos. Pues suena, como dices, no sé si a buena idea, buenos deseos, pero da la sensación de que está muy en el aire este Tonatiuh.
Sí, completamente, Gaby. Reitero, incluso desde el origen del planteamiento, pues yo creo que todo el mundo puede tener buenas ideas y buenos propósitos, pero mientras no tengamos un planteamiento de Estado en esa ruta, ya sea por el claro. legislativo o el ejecutivo, pues sigue siendo el planteamiento de alguien. Y ese otro tránsito hacia la dimensión institucional y a la discusión pública abierta que ameritaría la coyuntura que vivimos, pues no hemos visto ningún ejemplo en este gobierno y en esta administración claro. de una ruta de este tipo. Entonces sí, es sorprendente, y ojalá nos equivoquemos y ojalá nos den una súper buena sorpresa, pero por lo pronto no lo veo completamente irreal.
Sí, totalmente de acuerdo. Gracias, querido Tonatiuh, te mandamos
un abrazo muy grande, querida Javier, querida Gaby. Hasta pronto.
Igualmente. Gracias, doctor Tonatiuh Guillén, académico del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo en la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Pues ahora sí que así las cosas. Nos vamos al corte, regresamos con la agenda de la semana de México. ¿Cómo vamos? En la voz de Sofía Ramírez y después nuestro explicador político. ¿Qué quieren hacer con el Tribunal Electoral? ¿Y qué pasa con los partidos de oposición que dicen, ay, al INE no se le toca, pero al Tribunal mejor sí, porque como que no nos gusta que nos dé de manazos. Así que vamos y venimos.
Al regresar en Así las Cosas.
Sofía Ramírez, directora de México, ¿cómo vamos? Nos dirá qué viene para esta semana en la agenda económica. Ernesto Núñez, explicador político en Así las Cosas, analizará los temas más relevantes del momento.
Así las Cosas.
En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook, Así las Cosas W.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. A esta hora las líneas 3, 9, A y 12 presentan afluencia moderada y un intervalo entre cada tren de 4 minutos aproximadamente. Te sugerimos anticipar tu salida. En el resto de las líneas se opera con afluencia baja y un intervalo que va de los 3 a los 4 minutos. Por un viaje sin contratiempos, al llegar al andén, distribúyete a lo largo de ellos y respeta la línea amarilla. Sigue informado del estado del servicio en la cuenta oficial de Twitter, arroba Metro CDMX. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro.
Merecido. Bienvenido. Y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Hoy y mañana, últimos días para aprovechar Expo Muebles de Europa en el World Trade Center. Las mejores fábricas de muebles y colchones vendiendo directo a precio de fábrica con el mejor precio garantizado. Solo hoy y mañana, Expo Muebles de Europa en el World Trade Center. Entrada gratis.
Participa ya en la promo Más City Banamex. Gana un año de boletos para asistir a conciertos, festivales y mucho más. Contrata cuanto antes tu cuenta de débito o tarjeta de crédito City Banamex. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/promo.
En Soriana, el segundo al 50% en bronceadores y bloqueadores Hawaiian Tropic, Banana Boat y Nivea. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 10, aplica restricciones.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
México y su gente somos un gran país. Millones de ciudadanos han demostrado estar listos para defender la democracia y sus instituciones. En el PRI reconocemos la lucha de los miles de mexicanas y mexicanos que con valor han alzado su voz y han salido a tomar las calles y las plazas públicas para defender, para salvar a la democracia de nuestro país de las garras del autoritarismo.
PRI.
¿Qué es W Deportes?
Es transmitir en vivo los mejores partidos de la Liga MX,
la NFL,
la Selección Mexicana,
la Champions,
la Liga Española.
Es tener la mejor programación nacional e internacional.
Sobre fútbol,
automovilismo,
apuestas, lucha libre,
fútbol americano,
el humor y lo viral. Y todo W Deportes se escucha en su aplicación
y wdeportes.com.
Somos la voz de la pasión.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
John Wick 4 ha sido descrita por muchos como la mejor de la saga y Keanu Reeves nos contó qué cosas que ha aprendido en el set las ha llevado a su vida.
I think the creative partnership with the director Chad Stahelski for me has been very special.
Creo que ahora soy un mejor conductor y creo que la sociedad creativa con el director Chad Stahelski ha sido muy especial para mí.
I like to say that we kind of cook these meals together, these feasts, these John Wick meals. We kind of come up with ideas and present them.
Nosotros, me gusta decir que cocinamos estas comidas juntos, estos festines, estas comilonas de John Wick. Se nos ocurren estas ideas y las presentamos.
De Película W
con Gaby Khan
y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase.
Soy muy rica.
El refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso.
Papas.
Grasosito.
Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
Instantánea.
Con saborizantes. Sabores.
Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
¿Reconoces al culpable?
Sí. Todos.
Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
Secretaría de Gobernación.
Saca, saca, saca.
Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso.
Semana de pausa. W Radio. W Radio.
Una estación de Radiópolis.
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Acusa a Fiscalía General de la República a 4 militares por homicidio en Nuevo Laredo.
Reforma.
Unen partidos fuerzas para lograr impunidad.
Milenio.
Abren 5 juicios en Estados Unidos por tráfico de fentanilo dirigido a menores.
Excelsior.
40 sueños truncados por tragedia en Juárez.
La Jornada.
Duras críticas en todo el planeta a las políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
El Financiero.
Alcanza récord generación de empleo formal en primer trimestre.
El Economista.
Ensamble de autos eléctricos en el país crecerá casi al triple durante este año.
Agenda Económica. Con Sofía Ramírez.
La economía está creciendo y es muy importante que haya trabajo, que haya empleo. El pendiente que tenemos es lo de la inflación.
Agenda Económica.
En Así las Cosas.
No digan que no les alcanza.
La Agenda Económica de México. ¿Cómo vamos para la semana del 10
al 14 de abril?
Hoy, lunes 10 de abril, comienzan las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Tendremos discusiones relevantes sobre el estado de la economía tras el impacto de la pandemia por COVID-19 y el efecto de las medidas tomadas en torno a la emergencia sanitaria por parte de los gobiernos de todo el mundo.
The pandemic is over. We still have a problem with COVID. We're still doing a lot of work on it.
Uno de los temas centrales será el impacto diferenciado de la alta inflación en los hogares más vulnerables por el encarecimiento de alimentos a nivel global. En México, este día, hoy, el Coneval publicará el costo de la canasta básica alimentaria en zonas urbanas y rurales para marzo.
En estos tiempos de inflación, se procure respetar los precios acordados
en la canasta básica.
¿Recordabas que en febrero una sola canasta básica alimentaria en zonas urbanas costaba 2.155 pesos? El martes 11 de abril, el Fondo Monetario Internacional publicará su reporte de perspectivas de la economía mundial.
No creo en sus políticas. Ellos son responsables de la crisis mundial. Los del Fondo Monetario Internacional.
Estimamos una reducción en el pronóstico de crecimiento, en especial en las economías avanzadas, tanto por la fragilidad del sistema financiero de las últimas semanas, como por la discusión del alza en las tasas de interés alrededor del mundo. Además, el INEGI publicará el indicador mensual de la actividad industrial en febrero. Esperamos mayor dinamismo en la producción industrial que en enero, impulsada por una mayor importación de consumo intermedio. Ya en temas de comercio exterior, esperamos que el INEGI confirme el déficit de la balanza comercial de febrero con las cifras revisadas. El miércoles 12 de abril, los reflectores estarán en la inflación al consumidor en Estados Unidos de marzo. El mercado pronostica que la inflación general se mantendrá en 6% anual como en febrero y que la inflación subyacente hile un segundo mes consecutivo en 5.5%. Estas tasas anuales aumentan la presión sobre la Reserva Federal, quien seguramente tendrá que seguir con los incrementos en la tasa de interés. El jueves 13 de marzo, el Banco de México publica la minuta sobre la decisión de política monetaria del pasado 30 de marzo, cuando incrementó la tasa de referencia en 25 puntos base por unanimidad para ubicarla en 11.25%.
Habremos de actuar en todo momento con las herramientas necesarias para la conducción de la política monetaria en beneficio de toda la población.
Soy Sofía Ramírez Aguilar, directora de México Cómo Vamos. Les deseo un extraordinario inicio de semana.
Ernesto Núñez, explicador político.
Es un asunto de estrategia política.
En Así las Cosas.
Pues yo no soy político y creo que nunca lo fui.
Bueno, 8 de la mañana con 43 minutos. Gracias a mi querida Sofía Ramírez. Y ahí está la agenda, que ya la estamos compartiendo como siempre en redes sociales. Y es también lunes de Ernesto Núñez, nuestro explicador político, además subdirector de información en Animal Político. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Gaby? Buenos días. Buenos días a ti y al auditorio, a Javier.
¿Qué tal, querido Chamanesco? Qué bueno, qué gusto.
Qué bueno escucharte, Chamanesco. Oye, ahorita nos cuentas una cosa que publicas muy interesante en Animal Político, pero antes, también detenernos en lo que pudiera llegar a suceder con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos lo había adelantado un poco nuestro jurista de cabecera, Tito Garza Onofre, pero entiendo que está para discutirse, creo que a partir de hoy incluso, ¿verdad, Ernesto?
Explícanos, por favor.
Sí, sí, y de hecho Tito se los había explicado muy bien y lo había alertado, creo yo, muy a tiempo, porque de hecho ese tipo de advertencias como las que hizo él y algunos grupos, sobre todo de mujeres, como Mujeres en Plural, por ejemplo, han advertido sobre los retrocesos que implica esta reforma, que son reformas que se van a discutir de una iniciativa que se presentó mientras todos estábamos hablando del Plan B, entró otra iniciativa de Morena, con reformas a los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución, que básicamente lo que hacen es limitar las posibilidades del Tribunal Electoral y también del INE de poder fijar criterios en favor de acciones afirmativas y en favor de la inclusión. De hecho, lo que ocurrió fue que el 29 de marzo estaba la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya discutiendo este dictamen, ya preparándose para dictaminar y mandar la reforma al Pleno, decidieron suspender los trabajos ante las advertencias que hicieron varios grupos, sobre todo, insisto, de mujeres, y resulta que, bueno, en estas se dieron una tregua, digamos, de unos 10 días, toda la Semana Santa, pero hoy a las 6 de la tarde está citada la Comisión de Puntos Constitucionales, y lo más seguro es que se apruebe este dictamen y que pase a Pleno, y creo que va a ser, se implicaría un retroceso importante. Aquí hay que decir que en esta iniciativa van juntos dos bloques, el bloque Morena PT Verde y el bloque PRIPAN PRD, el único partido que ha dicho no y que de hecho ha denunciado este asunto de manera vehemente, y algunas personas ligadas, bueno, que forman parte del partido, como Marta Tagli, por ejemplo, ha estado denunciando pues que esto es un atropello. Y aquí es muy curioso cómo estos seis partidos, digamos, del establishment político, pues prácticamente le dan la espalda a la ciudadanía, porque muchas de las medidas que han permitido que haya hoy una Cámara más diversa han sido porque ha habido criterios de interpretación del Tribunal Electoral y también acuerdos del Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, en 2021 el INE emitió varios acuerdos que después fueron ratificados por el Tribunal Electoral, que permitieron, por un lado, hicieron posible, por un lado, aunque ya estaba en la Constitución, que se avanzara a una Cámara de Diputados que hoy es totalmente paritaria, 250 hombres, 250 mujeres, y que eso se pudiera hacer realidad. Eso la Constitución ya lo dice desde 2020, pero digamos que varias de las acciones afirmativas que nos acercaron a esta realidad se tomaron incluso desde antes por medio de acuerdos del Consejo General del INE y después de criterios del Tribunal Electoral. Pero el día de hoy tenemos, además de eso, tenemos una Cámara donde tú tienes 30 personas indígenas que están integradas ya a la 65 legislatura, 8 personas con discapacidad, 4 personas afromexicanas, 3 personas de la diversidad sexual y 5 personas migrantes. Todos estos son acuerdos, Gaby Risco, que adopta el INE, y que son acuerdos que lo que hacen es obligar a los partidos a que ya no solamente busquen que postular, o sea, buscar trascender de la paridad en las postulaciones a la paridad ya en los hechos reales. Es decir, lo que pasaba antes es que los partidos tomaban este tipo de acciones afirmativas de inclusión, pero siempre ponían a estas personas en lugares donde era prácticamente imposible que llegaran. ¿Qué es lo que hacen los acuerdos del INE que después ha ido ratificando el tribunal? Que obliga a los partidos a ponerlos en zonas de competitividad, en donde realmente estas cuotas, por llamar de alguna manera, se hagan realidad y se traduzcan en cámaras, en espacios en la Cámara de Diputados. Es decir, los partidos ya no nada más postulan, sino que ya en la práctica llevan al legislador.
Ernesto,
a las cámaras, ¿no?
Eso era lo ganado, eso era lo que se iba construyendo, este tipo de espacios. No les gustó a los partidos.
Eso es lo ganado y a los partidos no les gusta. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo clarísimo. Ustedes saben por qué hoy hay tantas mujeres gobernadoras, porque hubo acuerdos del Instituto Nacional Electoral ratificados por el tribunal que desde 2021 obligaron a los partidos a postular el mismo número de mujeres y de hombres. Si tú tenías, por ejemplo, 15 gubernaturas en disputa, como ocurrió en 2021, por fuerza tenían que postular por lo menos 7 mujeres. En 7 de esos 15 estados con gubernatura, por lo menos tenían que postular mujeres. El año pasado, donde hubo 6 gubernaturas, en 2022, los partidos estaban obligados a postular mujeres en por lo menos 3 estados. Y este año, donde hay elecciones en 2 estados, los partidos tuvieron que postular mujer por lo menos en uno de los 2 estados, en Coahuila o en Estado de México. Esto va a permitir, por ejemplo, que vaya a haber una mujer gobernadora en el Estado de México, sí o sí, porque los partidos tuvieron que cumplir con este acuerdo, insisto, algo que comenzó como un acuerdo del INE y que después fue ratificado por el Tribunal Electoral y se convirtió ya en un criterio. Esto no está establecido de manera absoluta, digamos, con estas letras en la Constitución, aunque sí está ya en la reforma de paridad en todo, pero son estos acuerdos los que lo hacen posible. Hoy los partidos, estos partidos del establishment, digamos, pues prácticamente lo que buscan es darle la vuelta a la posibilidad de que el Tribunal Electoral pueda interpretar la Constitución en favor de las acciones afirmativas. Y me parece que esto, pues sí implica un retroceso. Me parece normal que las cúpulas de los partidos, o sea, normal entre comillas, pues el poder siempre busca tener más poder, y aquí lo que estamos viendo son las dirigencias de los partidos políticos, que son las que controlan las coordinaciones de los grupos parlamentarios, pues blindarse frente a la ciudadanía, autoprotegerse, y en un acuerdo que a mí me parece, la verdad, pues muy poco claro, además, porque ni siquiera lo han salido a explicar bien, cómo es posible que después de haberse subido y haber aprovechado esta bandera de defensa del INE, pues ahora las cúpulas de los partidos de oposición pues están de acuerdo en esto con las cúpulas de Morena, del PP y del Verde, ¿no?
Sí, que es justo lo que he estado insistiendo, es decir, muchos se subieron, estos partidos de oposición, a la defensa del INE, el INE no se toca, incluso participando en las marchas, estas muy numerosas que hubo en las últimas semanas, pero pues ahora sí que pareciera que el lema es el INE no se toca, pero el tribunal sí, y ahí como que se les olvidó a varios de los partidos de oposición, pues que se estaban beneficiando incluso de esta ola rosa o de esta ola ciudadana. Muy lamentable, la verdad, vamos a ver qué sucede, pero en tal caso muy lamentable, ¿no, Ernesto?
Sí, y yo te diría más bien es mis intereses de cúpula partidista no se tocan, ¿no? Es decir, ahí sí todos los partidos son iguales, salvo MC, hay que decirlo, que ha estado en contra de esta reforma, pero ahí lo que pasa aquí es que los partidos se niegan a perder control de promover candidatos. Siempre les ha caído muy mal que el tribunal y el INE los obliguen a cumplir ese tipo de acciones. Y, por ejemplo, en otro tema que también es grave, y se limita bastante la posibilidad del tribunal de fallar en un asunto de controversia en favor de los militantes. Blindan a los partidos respecto a la posibilidad de tener que hacer algo porque su militancia se los demande o porque hay un juicio electoral de un militante que está reclamando un atropello por parte de una dirigencia estatal o nacional. Y me parece que aquí es los partidos. Luego se preguntan los partidos por qué gozan de una escasísima confianza ciudadana. Pues es por este tipo de cosas que francamente le dan la espalda a la ciudadanía y se aferran ellos, digamos, a seguir siendo grupos muy aislados de la sociedad, cada vez más, insisto, cupulares. Y bueno, pues eso es un poco lo que estamos viendo. Si hoy claro. se aprueba en la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen, pasará al Pleno. El Pleno, si esta alianza se mantiene, pues lo votará sin problemas. Estos seis partidos tienen 473 curules, mayoría más que calificada, mucho más que absoluta para aprobar esto. Iría al Senado y después a este circuito de 16 congresos locales. Tienen hasta finales de mayo para hacer esta reforma, porque hay que recordar que las leyes electorales no pueden cambiarse 90 días antes del inicio del proceso electoral. Entonces, tendrían hasta mayo para procesar esta reforma. Así que les corre prisa. El periodo ordinario termina el 30 de abril. Entonces, veremos si logran consumar esta reforma en estos días que le quedan a abril.
Sí, tal cual. Y como dices, el único que no se suma es precisamente Movimiento Ciudadano. Pues vamos a ver y no soltemos el tema. Y recomiendo muchísimo lo que escribes, lo que publicas en Animal Político. Hoy que hemos estado hablando tanto de migración, dices, queremos trabajar. Cientos de migrantes se instalan alrededor de la Comar, en la Colonia Juárez, en donde hay sobre todo migrantes haitianos. Vale mucho la pena. Entiendo, veía yo hace rato una nota que ya se llevaron a varios de estos migrantes a un albergue, pero lo que viviste ahí, pues es eso, gente que lo que quiere pues es seguir adelante, ¿no, Ernesto?
Pues sí, está pasando un fenómeno bien interesante cuando a veces nos preguntamos estas historias de migración que ocurren en la frontera, que ocurren en lugares como Tamaulipas o Ciudad Juárez. Pues la verdad es que lo tenemos aquí al lado, ahí al lado del Museo Ripley y en la Colonia Juárez, en la Plaza Giordano Bruno. Cualquiera puede darse una vuelta, hablar con los haitianos que están ahí, tratar de entender cómo es que quedaron ahí, deambulando en las calles de la Colonia Juárez, alrededor del edificio de la Comar, en espera de que se les resuelva una solicitud de asilo. Y la verdad es que son bastantes. Las autoridades calculan más de 200 personas que han estado ahí. Ya este problema lleva desde marzo, de personas que empezaron durmiendo en un cartón enfrente de la Comar, después llegaron otras, de pronto se fueron a las escalinatas de un local sindical que hay por ahí, y finalmente están en la Plaza Giordano Bruno. Ahí hay bastantes, ya es prácticamente una pequeña comunidad, decía Hernán Gómez ayer en su artículo, una pequeña Haití. Me parece que es una manera correcta o acertada, ingeniosa de retratar lo que está pasando ahí. Y sí, es una comunidad, por ahí nos dimos una vuelta el Viernes Santo a hacer una pequeña crónica de cómo viven.
Ahorita bueno, la compartimos.
Es interesante acercarse y tratar de entender el fenómeno de la migración desde las causas de esta.
Sí, la compartimos, mi querido Ernesto, por supuesto. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Buena semana.
Un abrazo, querido.
Buena semana, Ernesto Núñez, nuestro explicador. ¿Qué pasó,
señor? ¿Y qué tal la respuesta de Sandra Cuevas a Nayeli Roldán? ¿Te acuerdas? Este fin de semana.
No lo vi.
En el contexto en donde, bueno, alguien en Twitter pone que un migrante está vendiendo arepas en un lugar ahí en la colonia, en la alcaldía Cuauhtémoc. Y bueno, Nayeli Roldán dice, oigan, ¿dónde están para poder comprarlos y ayudarles? Y Sandra Cuevas le contesta y le dice, pues, ¿dónde vives? Y le dice, ¿eso qué tiene que ver con mi comentario, con la xenofobia que existe en contra del migrante? Dice, pues si no te gusta lo que estamos haciendo porque lo removimos, adopta uno si quieres. Es la respuesta de Sandra Cuevas a Nayeli Roldán en este hijo contexto, de verdad. En estas semanas, Gaby, también aparte.
Bueno, en fin, así las cosas, vámonos.
Este martes vuelve la Champions con los primeros partidos de los cuartos de final y nos tocará ver al Benfica recibir en casa al Inter de Milán. Estos dos conjuntos se han enfrentado solo en tres ocasiones dentro de competencias europeas, dejando un saldo nada favorable para el equipo portugués, ya que perdió en dos ocasiones y empató solo un partido. Pero esto es la Champions y la actual campaña de Benfica podría dar la vuelta a estos malos resultados históricos. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes $1,000 a que Benfica gane este encuentro, podrías cobrar hasta $2,150. Caliente.mx. Más acción, más diversión.
Al regresar, en Así las Cosas,
llegará lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Así
así las cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiopolis.
Hoy, gran venta nocturna de Expo Muebles de Europa en el World Trade Center. Las mejores fábricas de muebles y colchones vendiendo directo a precio de fábrica, sin intermediarios. Solo hoy, gran venta nocturna. Expo Muebles de Europa en el World Trade Center. Mejor precio garantizado. Cerramos a las 11.
¿Quieres asistir gratis a conciertos, festivales y mucho más? Puedes hacerlo con la promo más Citibanamex. Contrata una cuenta de débito o tarjeta de crédito Citibanamex y participa. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/la promo.